La noche ya no es tan oscura con el pulpo.
Muy buenos días, las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Madre mía, qué frío hace, es impresionante cómo ha comenzado el 2021, ¿eh? ¡Jolín! Nosotros comenzamos poniendo calles positivas, nos damos cuenta que a pesar de todo lo que está sucediendo, ocurren historias reales, historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. ¿Y por qué no convertirlas en historia de portada de un programa de radio que se escucha en toda España? Quizá por eso, ponedor, quiero recordarte que en este programa de radio admiramos mucho a nuestros mayores. Ellos es verdad que pusieron las calles hace muchísimos años y ayudaron a levantar España cuando más lo necesitábamos. Y es que nos siguen dando lecciones de vida. Y hoy en nuestra primera calle positiva te quiero hablar de Luis Torras. Atento porque ni las dos balas que recibió en la Guerra Civil, ni la gripe española, ni ahora el coronavirus han conseguido detenerle. Luis tiene 108 años, dos pandemias a sus espaldas y este gallego es el pintor en activo más longevo de España. Fíjate, ponedor, lo único que lamenta en su vida es no tener mucho más tiempo para seguir pintando.
Tengo muchas cosas que hacer, pendientes de trabajo, y lo peor es eso, que no tengo tiempo ya.
Fíjate, a su edad no solo su destreza artística está intacta, sino también su valentía. Y por eso anima que los mayores, y no tan mayores, se vacunen contra el COVID sin ningún miedo.
Si esta vez viene a mí y dicen, vacúnese usted, pues muy bien, me vacuno a esto y el que viene y el otro.
El artista en activo más longevo de España ha vivido esta pandemia confinado con su mujer y tiene mucho que recordarnos.
Que se den cuenta de que hay que hacer las cosas que dicen. Nadie está libre de cogerla, nadie.
Yo creo que, ponedor, por él y por otros tantos, debemos seguir teniendo especial cuidado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 4 de enero de 2021 las calles para que funcione pues como tiene que ser. Levantando con mucha fuerza y con mucha energía este país. Hay un montón de gente como tú está haciendo cosas increíbles y en directo vamos a por estas dos horas de radio. Fíjate, todo el mundo toma la entrada de este mes de enero como un punto de inflexión en muchos hábitos de su vida que la verdad no son muy saludables. Adelgazar, por ejemplo, es uno de los propósitos por excelencia del año nuevo. Eso sí, hay que tener siempre cabeza para que no se convierta en una especie de obsesión. Y por eso, dentro de nada, vamos a hablar con expertos que nos den las claves necesarias para poder cumplir todos nuestros propósitos de una manera totalmente saludable. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo a ti también.
Oye, ¿hasta cuándo vamos a estar diciendo feliz año nuevo?
Yo diría hasta
noviembre.
Hasta diciembre del 2021, porque con que sea un poquito mejor que el 2020 ya. Uf, hay que felicitarlo siempre.
Madre mía.
O sea,
madre
yo por mía. Eso lo felicitaría como mantra, ¿no?
Bueno, es que es verdad.
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Es que es verdad. Bueno, estamos a 21, ya en el 2021 ya hay que ir a por este año. Y hemos preparado en estas dos horas de radio un montón de cosas para nuestros ponedores.
Sí, por ejemplo, mira, Jorge Casimiro va a hablar de la historia de los Reyes Magos. Y es que es una historia apasionante, mágica, y que este próximo miércoles se va a volver a repetir con la ilusión de los más pequeños y no tan pequeños.
Fíjate. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Seguro que estará muy bien dentro de un rato Jorge Casimiro aquí en Poniendo las Calles. Hay un montón de gente que nos va llamando al teléfono gratuito, directo de este estudio, el 900-50-6006. Los ponedores entraron en directo y sonaron francamente bien.
Hola, muy buenos días, señor Pulpo. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Qué haces despierto ahora?
Pues bueno, pues como ustedes, trabajando.
Qué bueno.
Estamos trabajando y levantando el país. Poco a poco, quitando las ruinas que nos hacen y poniéndonos todas las piedras para levantarlo otra vez.
Es verdad, es verdad. Es verdad,
Jaime. No, es verdad, no. Totalmente verdad.
Es verdad.
Nada, soy un ponedor que me gusta endulzar la vida, que me gusta que la gente se ría. Que me gusta que la gente me diga que por culpa tuya estoy engordando, pero estás buenísimo las cosas que haces. Soy pastelero, panadero y hago muchas cosas.
Buenos días, aquí poniendo las calles.
Efectivamente, ¿y ahora mismo por dónde estás?
Ahora mismo estoy en el Alto de Alizarán, dirección San Sebastián.
¿De dónde has salido?
De Murcia. Saludos a todos.
Muy buenos días, Pulpo. Voy para Valladolid. Mira, llevo mercancía de Mercadona.
Muy buenos días.
Sí, vivo en Caracas, gerente de una cadena de centro de estética. Cenado y estaba oyendo el programa en la computadora.
Pues yo me dedico a hacer reservas de espacios para rodajes de series y publicidad. Poniendo
las calles. Ponedores diplomados, ponedores que entraron en directo en el programa, marcaron el 950-6006, que es el mismo número de teléfono que puedes marcar tú ahora, hagas lo que hagas. Me encantaría hablar contigo, así que si te apetece, recuerda 950-60-06. Álvaro, está haciendo muchísimo frío, yo no sé si esto va a continuar en los próximos minutos. Lo que está claro es que yo me he puesto una camiseta interior, esta
gorda,
es gordita, pero además me crea mucha electricidad estática, con lo cual todo lo que toco enseguida me saltan chispas.
Se te han puesto los pelos de punta, ¿verdad?
Sí,
sí, sí, yo
no,
lo he visto.
No sé por qué puede ser, pero es que está haciendo mucho frío.
Por el roce, supongo, será de lana a lo mejor, ¿no?
No sé, no, una sensación, es de esquiar. Me la ha puesto porque es de esquiar.
Ah, mira, pues yo voy sin camiseta interior, fíjate lo que
te digo. Y sin calcetines ya, si te conocemos.
No, calcetines llevo ejecutivo, que son finitos y no me agobian.
¡Qué horror!
Pero como el suelo está a veces un poco mojado, saltan las gotitas y me molesta el tobillo, entonces por eso me pongo un poco de calcetín.
Bueno, igual tú es que sabes, como sabes el tiempo que vamos a tener para el día.
Claro.
Ya te has puesto ese calcetín.
Pues sí, mira, en el extremo norte peninsular van a continuar estos cielos nubosos con alguna precipitación, seguramente en forma de nieve, acompañados de alguna tormenta, y que van a ser especialmente persistentes en el litoral cantábrico. Ojo que la cota de nieve baja a los 300-500 metros en la mitad norte peninsular y se sitúa en unos 500-700 metros en la mitad sur y en Baleares. Siguen bajando las temperaturas con heladas prácticamente en el interior peninsular.
Muchas gracias, Álvaro. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos ya a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro Facebook te estamos preguntando cómo estás viviendo el frío que tenemos en España.
By the guiding hand of the one above, life was filled with happiness until one day arose. A very great temptation, but you know how it goes. In a garden a long time ago, there was born a story. I'm sure you all know. I'm sure you remember. Was filled with happiness until the day arose. A very great temptation, but you know how it goes.
Acordándonos, por supuesto, de la gente que pueda estar en la calle escuchando la radio y pasando por malos momentos y viviendo el frío tan intenso que estamos teniendo en cualquier parte de nuestro país. En España está haciendo bastante frío, gente que está en la carretera, gente que tiene que salir dentro de un rato a hacerse unos cuantos kilómetros y, lógicamente, pues el frío está manteniéndonos en alerta. A todas esas personas que pues pueden tener alguna que otra incidencia en carretera. Un abrazo a los que estáis conduciendo, a la gente que se mueve de un lado a otro. Por ejemplo, Luis Miguel Senchermes Hinojosa nos deja un mensaje en facebook.com/poniendolascalles y nos dice: feliz año, ponedores, aquí en Montroy, Pulpo, en Valencia, también hace frío, es lo que toca, pero atención porque si el frío aprieta mucho, puede peligrar la naranja por las bajas temperaturas. Es una reflexión muy buena, Luis Miguel, y ojalá sea algo pasajero este frío tan intenso para que no dañe nuestra naranja. O Antonio F. Carrasco dice, Pulpo, ahora mismo por Chipiona al atardecer se agradece una sudadera o un chaquetón. Por la mañana no lo sé, porque soy jubileta y ya no madrugo. Bueno, Antonio, esperemos que las temperaturas se vayan corrigiendo y que no sigamos pasando tantísimo frío.
Y Xavi Artero Soler dice, tiempo fresquito por Castellón, ojo que hay nieve en el interior, a los conductores que tengan cuidado, por favor. Sensi Rodríguez, desde Granada, nos envía una foto con de fondo la Sierra Nevada, absolutamente blanca, preciosa, con la Alhambra ahí. Ojalá tener esas vistas siempre, ¿eh?
Hombre, Sierra Nevada es una auténtica maravilla, pero ya las vistas desde la Alhambra y ciertos giros de Granada hacia la sierra es algo alucinante, ¿eh?
Mira, Oscar Domínguez Muros nos dice que en Granada ahora mismo están a menos 3 grados. Rafael Chacón dice que él anda calentito porque está en casa con estucita y con la camiseta interior por debajo del calzoncillo.
Es que no hay nada mejor. Es como estoy yo ahora mismo. Tengo el flamenquín que me recoge lo que es toda la parte cóncava. ¿De acuerdo? Y luego por detrás lo que viene siendo toda la parte del mollar, de atrás.
Del lomo.
Y me bata. Es que es una maravilla. Uh-huh. O sea, quien está ahora mismo en la calle y tenga una camiseta interior,
que lo haga.
Por favor, que esté debajo del calzoncillo o debajo
deberías
de la braguita.
Deberías patentarlo, ¿eh?
No, pero es algo muy antiguo. Me lo hacía mi madre cuando yo iba a la guardería y lo sigo haciendo y a mi hija también se lo hago.
Mira, Peter Parla nos dice, así andábamos el viernes por la noche por la A3 en Parla. Mucho frío. Claro. Un abrazo y feliz año a todos los ponedores. Carlos Rivero Guerrero dice, hace un frío como para ir a robar panderetas y llevarlas en la mano, ¿eh? Beatriz López Laguna dice, estoy en Sigüenza y nos envía una foto de Sigüenza absolutamente nevado. Qué precioso, porque has pedido muchísimas fotos a los ponedores.
Sí, ya manda muchas fotos.
Y han inundado nuestro muro de Facebook
con
absolutas postales preciosas, de concurso de fotografía, diría yo.
Sí, la verdad que además me encanta cuando la gente es tan generosa y nos manda fotos, ¿no? Porque se toman una molestia especial a la de escribir y lo están haciendo y me gusta mucho. Y hoy, en este momento, son las 4:16, las 3:16 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Me está fallando la aplicación de la temperatura en tiempo real de diferentes sitios de España, con lo cual se agradece que los ponedores que me estáis escuchando en este momento pues me contéis a través de Facebook qué temperatura tenéis, porque claro, a mí me gustaría decir ahora mismo la temperatura que tiene Ourense, pues no puedo decirlo, porque no me funciona el aparato. Con lo cual, si alguien está por ahí y me lo quiere decir, cómo es la temperatura de su ciudad, pues lo iremos contando aquí en Poniendo las Calles.
Mira, y María Guadalupe Amado Picado dice, buenos días a todos, aquí en Moraleja, donde yo vivo, tenemos el sol de fuera, pero caen unas heladas que hace un frío que pela hasta media mañana, más o menos. Jesús Justicia Fernández dice, yo estoy en Madrid y hace muchísimo fresco, un frío que se te mete por dentro de los huesos. Y José Antonio Anies Carruesco nos escribe desde Asín de Broto y dice que ahí en la comarca de Sobrarbe están a menos 5. Y nos envía también una foto de esta localidad de Huesca, absolutamente nevada.
Es increíble. Esto es lo que tenemos en España, pero como tenemos mucha audiencia también que nos escucha fuera de nuestro país, Carlos Rosa nos está escribiendo, dice, Pulpo, acá en Buenos Aires nos estamos derritiendo. Increíble, 4:17 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Todo el mundo, es verdad que se toma la entrada de año de una manera muy especial y hacemos, lógicamente, muchas reflexiones. Y como comienza el año, entre los propósitos que la gente se hace, pues nos ponemos a pensar siempre en que tenemos que adelgazar, que queremos cuidarnos un poquito más. Y claro, lo cierto es que se nota la importancia de que el cuerpo tiene en nuestra sociedad. A veces también cierta obsesión, eso también hay que decirlo. Por eso, atención, en fin de semana de COPE estuvo la doctora Candela, Carmen Candela. Ella es endocrinóloga y contó que siempre a primeros de año se nota un aumento de las consultas de personas que deciden perder un poquito de peso.
Con la cuesta de enero se llenan las consultas con nuevos propósitos, cosa que a mí me encanta, porque a mí me encanta que la gente se cuide, que le encante verse bien, mirarse al espejo y decir, pues tampoco estoy tan mal. A mí me encanta el autocuidado, pero tenemos que llevar un poquito de cuidado dónde está el límite y cuándo se convierte en una obsesión. Porque mira, las palabrotas que hay de vigorexia, potomanía, ortorexia, cosmeticorexia, o sea, todas estas cosas que son obsesiones exageradas que te generan ansiedad, como ahora nos contará Pedro. Y o sea, pasan del autocuidado a la enfermedad. Es decir, a una obsesión, a una compulsión. Y entonces en eso tenemos que ser un poco prudentes, porque yo creo que el cuidado tiene que ser muy equilibrado.
Pero claro, con todo esto hay un problema, y es que esta convicción de adelgazar se puede convertir en obsesión, algo que no es nada positivo.
Pues mira, cuando yo le digo a mis pacientes, no pasa nada, a todas mis pacientes, desde las adolescentes hasta la gente más mayor, y no pasa nada porque sea el cumpleaños de tu marido, de tu hijo, de tu hermano o de quien sea, y te tomes un trozo de tarta. No pasa absolutamente nada. Pero seguro, seguro, seguro. Y cuando empiezan a realmente no, o sea, no poder saltarse unas normas, que es verdad que ellas han empezado y yo les he puesto esas normas, pero las normas tienen que ser flexibles. O sea, y cuando les da taquicardia saltarse el hidrato de carbono o saltarse, bueno, ya no para hablar del mundo del veganismo y toda esa gente que es muy talibán, ¿no? Pero cuando hay un punto en el que te da ansiedad saltarte una norma, ahí me pongo yo muy nerviosa, porque no puedes dejar de disfrutar, de tomarte una copa, o sea, no se puede dejar de disfrutar.
Por fin de semana de COPE también estuvo el psicólogo Pedro Martínez, también quiso dar sus claves para paliar esa enfermedad que puede resultar ni más ni menos que ser la obsesión por adelgazar.
Yo siempre hago una prueba con las personas que me vienen con este tipo de problemas o que ellas, o acompañadas, muchas veces vienen acompañadas, ¿eh? Y entonces, claro, te pones a hablar con todas ellas y la verdad es que no acaban de entender dónde está el límite, ¿no? Dónde puede estar el límite de cuidar la salud, de tener un deseo, de tener una buena apariencia y de tener una buena alimentación y el problema ya obsesivo que comenta Carmen. Yo simplemente les hago un pequeñito ejercicio y es que me digan el tiempo que dedican durante el día a estar pendientes de todo esto. Y al final, pues ellas mismas se van dando cuenta que el tiempo que están utilizando es demasiado, mucho porcentaje de su tiempo lo dedican a ello, a estar investigando, a estar con el cuidado, a estar muy preocupadas de todos estos temas y muy poco tiempo a otras cosas, como por ejemplo otras áreas más también pues de profesionales, académicas. Ahí es donde ellas empiezan a ver un serio problema, ¿no? Aunque muchas veces, claro, nos encontramos con que este problema no solamente lo van a asimilar así, sino que hay que hacer otras cosas.
Y es que, Ponedor, el conseguir estar en buena forma física nada tiene que ver con nuestro empeño continuo por conseguirlo. Es más, diría yo, lo importante es simplemente tener hábitos de vida saludables.
Sí, sí, depender de un físico es agotador. Es agotador. Pero fíjate, una amiga de mi madre, encantadora, que tiene 90 o 92 años, sigue con un aspecto fantástico tal, y le decía yo, pero ¿cómo estás tan bien, por Dios? O sea, cuéntame tu secreto. Y me decía esta señora muy sabia, me decía, mira, Carmen, yo cuido mi cuerpo, camino todos los días, media hora por la mañana y media hora por la tarde, cuido mi cabeza porque leo y me sigo cultivando, pero es que luego también cuido mi alma porque rezo, oro de oración.
Y es que si hay algo que ha perjudicado y mucho a esto, es el dar por buenos determinados físicos en detrimento de otros. No solo hay un físico bonito, eso es muy importante tenerlo en cuenta para luchar contra la presión social.
La presión social efectivamente hace que se incida demasiado en determinadas características corporales. Ahí sí que yo tengo que hacer un guiño, bueno, pues a esos padres. No voy a decir solamente a esas madres, sino también a esos padres, ¿no? Que muchas veces basan el éxito en la vida en solo tener un cuerpo maravilloso, ¿no? Y no se preocupan de que también hay otra serie de aspectos que se tienen que cuidar y que muchas veces también se pueden complementar sin hacer excesivo hincapié en solo y exclusivamente el cuerpo.
Ya ves, Ponedor, cómo estos propósitos de Año Nuevo, que todos nos estamos marcando, son bastante positivos, eso sí, siempre y cuando no se conviertan en una obsesión. Nosotros a las 4:23, 3:23 en Canarias, seguimos poniendo las calles en directo en España. Gracias por estar con nosotros. Tengo temperaturas por parte de los ponedores.
¿Te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña? Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy él. Soy yo. No podrás.
Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, que encuentra la playa. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia, siempre perdona esa niña, sí, no, esa no soy yo.
Ya sabes que el original es de Maritrini, esta es la versión de La Bien Querida y suena francamente bien. Las 4.25, 3.25 en Canarias, gracias a la comunidad de ponedores que estáis pues en cualquier rincón del mundo, se puede decir ya. Muchos nos estáis diciendo cuál es vuestra temperatura actual, pero claro, si se nos estropea la aplicación de conocer lo que hace fuera de nuestros estudios, la verdad que tenemos, por ejemplo, a Víctor Manuel García Caseiro, que es un ponedor que está en Bilbao y nos dice, egunon pulpo, ahora mismo 7 graditos y lloviendo. Pues es una maravilla que estéis ahí fuera contándonos cómo tenéis las temperaturas y que lo podamos compartir aquí, en directo con todos los ponedores. Lola Soto, por ejemplo, desde San Quirze del Vallès, 2 grados pero bajo cero. Impresionante, Lola, la temperatura que ya tienes tú ahí. O Miguel Cañabate, que nos escribe desde Almería. Dice, pulpo, aquí 7 graditos, que ya es frío en esa tierra. Y saludos para todos los ponedores. Es que es tremendo, ¿eh?
Pues sí, y los ponedores nos están contando la temperatura que hacen sus respectivas localidades, como por ejemplo Manuela Lorenzo Faliato. Dice, yo estoy a 6 kilómetros de Santander, en Maliaño, ajá, y estamos a menos 4, menos 5 grados. Va variando. Depende si hace calor o frío.
Claro.
Mira, José Manuel Robles dice, os envío una foto de la plaza de mi pueblo, que es Huéscar, en Granada.
En Granada.
Y la plaza está preciosa, cubierta de nieve.
Sí.
Y, joder, la verdad es que da una envidia. Hoy hace muchísimo que no juego con la nieve, me está dando esta nostalgia.
Es una gozada la nieve, ¿eh? Sí. Y practicar la nieve, y jugar en la nieve, y hacer el muñequito en la nieve, y tirarte...
Nunca lo conseguí, siempre me ha salido una cosa amorfa.
Sí, bueno, pero eso es lo de menos. Lo importante es ahí manosear y tocar todo y hacer muchas fotos. Yo le enseño, por ejemplo, a mi hija, las fotos de cuando ella tenía 2 añitos y el primer día que estuvo en contacto con la nieve, y es alucinante, es un recuerdo para toda la vida.
Pues sí, yo la verdad que no recuerdo la primera vez que estuve con la nieve, recuerdo haber estado en la nieve, pero no ese primer recuerdo. Y a mí me encanta, a mí me encanta, la verdad. Siempre he sido más de montaña que de playa, uh-huh, y siempre más de frío que de calor.
Es impresionante, fíjate este fin de semana en Navacerrada, en la Comunidad de Madrid, la cantidad de gente, uh-huh, que ha acudido ahí, colapsos, tuvieron que interrumpir perfectamente el transporte por aquella zona, y es que la gente quería entrar en contacto con la nieve.
Sí, lo necesita, porque además da como alegría, fíjate lo que te digo, es como, claro, unas navidades muy bonitas. Mira, Javier Ramírez Ruiz nos dice, mañana termino mis vacaciones y voy a echar de menos el programa, ya que yo me despertaba para escucharos, y si hace mucho frío en Melilla, pues a lo mejor no me despierto y sigo durmiendo arropado. Mira, la madrugada en la que estamos, 7 grados de temperatura, pero eso sí, con muchísima humedad. Saludos a todo el equipo. O Juan Ramón Margallo dice, es el tiempo que corresponde, tampoco hace falta hacer mucho bombo de que haga frío. En Cáceres estamos a 0 grados, ni frío, uh-huh, ni calor, como diría el jefe Carlos Herrera.
Claro.
O Jean Vélez Ortiz dice, hoy en Badajoz, a 3 bajo cero, feliz año a todos los ponedores.
Es una gozada ir conociendo por parte de nuestra audiencia, de nuestros ponedores, las temperaturas que tenemos por ahí fuera. Zap Tobar dice, pulpo, en Burgos, ahora mismo, menos 2 grados y sensación de menos 5. Claro, es que una cosa es la temperatura y otra cosa es la sensación que se tiene. Porque es verdad que a lo mejor
se hace viento.
No es el frío exactamente el que hay, pero la sensación es que hace mucho más y es más desagradable.
Yo, a partir de una determinada temperatura, para mí ya son todas iguales, la verdad.
Impresionante. 4.28 de la mañana, una hora menos en Canarias. Por cierto, somos ahora mismo en Facebook 57.786 ponedores. Te recuerdo que si nos sigues y yo lo veo aquí, te voy a mencionar para darte las gracias y la enhorabuena y la bienvenida. Y bueno, pues hoy podríamos alcanzar con un poquito de esfuerzo los 57.800 seguidores. Con 14 nuevos seguidores que consigamos, llegaríamos a los 57.800. Así que métete en Facebook, dale a seguirnos, dale a me gusta, a ver si lo podemos conseguir, porque por ahí fuera están ocurriendo cosas muy raras.
Pues sí, mira, pulpo, y olvidarse las llaves de casa al salir de nuestro domicilio, no sé si alguna vez te ha pasado.
Sienta muy mal,
pero,
sí. O la del coche, tienes que volver a subir.
No solo es que siente mal, es que puede salirnos muy caro.
Sí.
Más si cabe,
es verdad.
Si nos ocurre por la noche y en una fecha tan señalada como Nochevieja. Y es lo que le ha ocurrido a María del Mar, es una vecina de Cartagena que al regresar antes del toque de queda, por supuesto, de una cena familiar con su marido y su hijo, se dio cuenta de que no tenía las llaves.
¡Ostras!
Ese movimiento de angustia cuando te empiezas a tocar
los bolsillos
y no suena a moneda.
Te tocas hasta las gafas por si las llaves están en las gafas.
Si las llevas colgadas empiezas a hacer memoria de dónde te las has dejado y te das cuenta de que te las has dejado dentro. Pues mira, al llegar a su domicilio, tuvieron que llamar a un cerrajero de urgencia para poder acceder a la casa.
Y la cosa no termina ahí,
¿no? Porque al no poder localizar a su cerrajero de confianza,
sí,
tuvo que buscar, evidentemente era la Nochevieja, pues
claro.
Yo supongo que a lo mejor el cerrajero, vamos, a mí en Nochevieja a lo mejor no atino con la llave, pero bueno, tuvo que buscar a uno de emergencia por internet porque necesitaba entrar en casa debido a una enfermedad que tenía su marido, que era enfermo de corazón y del pulmón. Ella decía que en un hotel no era una opción poder irse porque el marido necesitaba un oxígeno y un CAP, que es un asistente de estos sanitarios. El tema es que llegó el cerrajero y 5 minutitos después, que básicamente el tiempo que tardó en abrir la puerta, porque estos tíos son, vamos...
Son como magos.
Sí, sí. ¿Tú sabes que para cerrajeros te exigen los antecedentes penales?
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, sí.
¿Por si te dedicas antes
a robar?
¿A ser maqui?
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí, me lo contó un amigo que tengo cerrajero. Que en su empresa le piden
los antecedentes penales.
Los antecedentes, y si tienes de robo, no te cogen.
¿Y si te haces mangui sin tener antecedentes penales?
Pues eso ya no lo pueden saber, pero una forma de prevenirse y tal.
Ah, bueno, interesante.
Pues sí, cosas que se aprenden a las 4:31 de la noche.
Por cierto, ya somos 57.806 ponedores, de verdad. Mil gracias por los ponedores que nos acabáis de seguir, que enseguida os voy a mencionar para daros las gracias y la bienvenida, ¿eh?
Pues mira, el caso es que... ¿sabes cuánto le costó la operación a esta mujer?
Pues mínimo 200 euros.
Pues sí, un poquito más. Nada más y nada menos que 1.077,29 euros.
¿De dónde vino este
hombre?
¿Poco
me parece?
¿Poco te parece?
¿Poco me parece?
¿Por qué?
1.077 euros.
¿Pero qué vino de Australia?
El tema es que un cerrajero de urgencia cuesta eso, 150 o 200 euros. Métele pluses, nocturnidad, festivo... yo qué sé.
Madre mía, vaya, supongo, la
abriría con oro.
No lo sé, pero vamos, me parece.
1.077 euros. Ahora la mujer está, la pobre, intentando negociar con el seguro a ver si hay alguna manera de que le cubra, porque vaya roto te hacen, ¿eh?
Pues hay seguros que sí y hay seguros que no.
Ya, seguro que no.
Seguro que sí, seguro que no, claro.
En fin, pobre chica, espero que le vaya bien el 2021, porque empezarlo...
Ya empezó muy mal, ¿eh?
Ya solo puede subir.
Ya ha empezado muy mal.
En fin, mira, hemos hablado de nuestros mayores en la primera calle positiva, y en el Pasan Cositas seguimos hablando de ellos. Esta vez nos vamos a ir hasta Colombia para contarte la historia de Lucio Chuiquito. Mira, este hombre tiene 104 años y acaba de presentar su tesis doctoral.
Has flipado, ¿eh?
30 años le ha costado a Lucio sacarla, que aprovechó la cuarentena para encerrarse en su casa de Medellín y terminarla. Pero es que, ojo, que gracias a su tesis doctoral se ha encontrado la fórmula matemática que permite ni más ni menos que calcular el caudal óptimo de un río para que pueda producir energía eléctrica. Es algo sobre lo que se lleva investigando más de 2.000 años.
Bueno. ¡Qué fuerte!
Y este señor, con 104 años, lo ha conseguido. Nuestros mayores no dejan de sorprendernos.
Son unos cracks, los abuelillos, sí, señor.
En fin, cada vez más estamos obsesionados por la optimización del espacio, y de eso son conscientes casi todas las empresas que se dedican a esta venta de muebles, ¿no? Y siempre buscan el mueble más funcional y más pequeño del mercado. A veces también el más feo. Pero... ¿qué pasa si te digo, Pulpo, que una de estas empresas ha creado la primera casa móvil?
Espera, ¿qué?
¿La primera casa móvil?
Exactamente. ¿Ah? Son 17 metros cuadrados, más o menos como este estudio en el que nos encontramos.
¿Sí?
Es remolcable.
¿Ah?
Cuesta 40.000 euros.
¡Wow!
Como una casa normal. Bueno, no, la verdad es que no sé cuánto valen las casas. ¿Cuánto vale?
Porque tú vives todavía con papá y con mamá, pero vamos, con 47.000, hombre, algo encuentras.
Algún zulillo.
Algo pequeño encuentras.
Pero ojo, que es que está absolutamente equipada, Pulpo. Tiene sala de estar, tiene cocina, tiene baño, tiene dormitorio. De hecho, tiene más espacio para almacenar cosas del que se espera de una casa así.
Pues qué increíble, Dios mío.
Qué increíble.
Las cosas que, que se inventa, en fin.
Es una gozada, ¿eh?
Poder para también... irte de camping, yo sí, la he visto y tiene muy buena pinta. Sí. Mira, este fin de semana pasado comenzó la campaña de vacunación en toda Europa, lo estuvimos contando, y con motivo de eso, un piloto alemán de apenas 20 añitos, se llama Sammy Kramer, ha hecho un dibujo en el aire con una avioneta en forma de jeringuilla gigante.
Fíjate tú.
Kramer asegura que este vuelo simbólico ha sido más difícil de lo común, puesto que ha tenido que realizar giros muy bruscos, de 90 grados, claro, y cambios de dirección muy marcados, pues para poder hacer un trazo en el que el dibujo pues sea un poquito legible. Lógica, exactamente. Sí.
¿Este tío es un campeón?
Pues claro que sí.
Tú imagínate que por hacerlo el campeón este se pega un piñazo.
Pues qué mal rollo,
pues
¿no?
Qué mal rollo. Pero te voy a dar otro dato importante, Pulpo, y que no debe pasar desapercibido. El chico este lleva bigote.
Fíjate tú.
En fin, mira, yo no sé si en verano eres más de piscina o de playa.
De ambas cosas.
Ambas cosas, ¿no? Yo soy de piscina. Me da alergia la arena de la playa.
¿Qué dices? Y esto es lo mejor que hay.
Es absolutamente cierto.
Es
yo,
bueno
si
para los pies.
La arena está caliente y meto el pie, se me pone como un tomate.
¿En serio?
Sí, sí, me tengo que tomar Urbasón y todo eso.
¡Jolín!
Sí, una vez me pasó eso en la playa y me dieron una pastillita de estas para alergia, no sé cómo se llaman.
Depende.
Y me quedé dormido porque esto te mete un pelotazo.
Te da mucho sueño.
Y me quemé. Entonces madre tenía mía, los pies rojos y la espalda quemada.
Menudo cuadro montaste en un momento, ¿no?
En fin, bueno, quiero que sepas que se ha inaugurado en Polonia la piscina más profunda del mundo. Tiene una profundidad de 45,5 metros. Casi nada.
Se me hace en la boca agua.
Agua, sí, sí, agua, sí, ¿eh? Sí, sí. Agua. Mira, para llenarla se han necesitado 8.000 metros cúbicos de agua. Es decir, más de 20 veces el volumen de lo que es una piscina olímpica de 25 metros de largo. Pero es que muy pronto esta pobre piscina polaca va a perder este récord porque el año que viene en el Reino Unido se va a inaugurar una piscina de 50 metros de profundidad llamada Blue Abyss.
¡Hemos sido engañados!
Ya me fastidiaría estar muchísimo tiempo con una piscina profunda y tal y que al año siguiente te quiten el récord, porque estas piscinas las haces por la gracia.
Sí, es verdad. Mira, en Estepona había una piscina súper profunda en el Segers, arriba en donde está la piscina del Babilón, el Club Babilón. Era impresionante la profundidad que tenía. De hecho, tenía en aquella época, te hablo de finales de los 70, mediados de los 80. Un trampolín enorme y cuando caía desde arriba, la profundidad, llegar abajo del todo, era tremendo. Y claro, esas piscinas con esas profundidades, los oídos...
Te revientan. Porque tú bajabas hasta el fondo.
Bajé una vez.
¿Y cómo lo viste?
Pues luego fatal, porque luego sinusitis y dolor de oídos
un globazo
y todo.
Ahí que no veas.
Claro, claro, hecho polvo, claro.
Pues estas piscinas se utilizan mucho para los buceadores, para hacer prácticas de buceo.
Claro, exacto.
Y de rescate de...
Exacto.
Así que bueno, pues esta gente de Polonia puede bajar si quiere a 50 metros.
Con
tu macia,
con tu macia.
En fin, mira, vámonos ya con la música. ¿Megan? Porque es que el mundo de la música está de luto. Este domingo ha fallecido a los 78 años
sí, señor,
el cantante británico Gary Marchen. Porque este hombre, en 1963, con su banda que se llamaba Gary
and the Pacemakers.
Pacemakers.
Sí, señor.
Hizo popular la canción de You'll Never Walk Alone y fue adoptada por todos los hinchas de Liverpool como un himno adoptado.
Es uno de los grandes. Y la estamos recordando aquí en Poniendo las Calles a las 4:38 de la mañana, 3:38 de la mañana en las Islas Canarias. Si no puedes dormir, si estás currando, si estás pasando por un mal momento, permíteme que te abrace y que te dé las gracias por ayudarme a poner las calles antes de que comience Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana. Mi abrazo y agradecimiento a Ángel Ruiz Sánchez, nuestro crack de Maqueda, que nos mandó un roscón antes de irnos de vacaciones. Que por favor, ¿cómo estaba ese roscón, Angelito? Un abrazo y mil gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos en directo, 950-6006. Llámame, cuéntame ahora cómo estás poniendo las calles. Qué canción tan bonita para acompañarte desde la radio, desde la cadena COPE, desde tu casa. Muchas gracias por elegirnos y bienvenido o bienvenida si eres un oyente que pasaba por aquí y que te invito a que te quedes y a que nos conozcas. Somos buena gente, somos gente que curra, somos gente insomne, pero que nos mola la vida y nos apoyamos los unos a los otros para salir adelante. Estoy muy contento porque hace nada le hacía a Álvaro una reflexión sobre el trampolín del Club Babilón en Estepona, en el Segers, arriba, donde estaban las aldeas Romántica, Sonrisa y todas esas preciosidades que había por aquella zona. Y dice, Pulpo, yo vivo allí, en el trampolín. Lo quitaron hace 3 años y soy socio del Club Babilón. Buenos días, soy ponedor. Es verdad, lo quitaron hace 3 años. De hecho, mi hija ya, siendo un poquito más mayor, cuando se lo fui a contar y a mostrar, ya ese trampolín no existía. Y la verdad que te acuerdes del Babilón me trae muy buenos recuerdos. Muchísimas gracias, Juanjo Martín Fuentes, que me acabas de escribir a facebook.com/poniendolascalles, al igual que Enrique Ramón, Bril, Francisco Javier, Ruiz Expósito, Pedro Daza, Marisol Fernández, Carlos Galindo, José Carlos Lomas, Enric LC, Soledad Guzmán, Javier Alonso Cuevas y Marisa Pito. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, así que os doy la bienvenida y las gracias. Porque Valentín ha optado por el teléfono gratuito, directo del estudio, para contarnos en qué anda liado, cómo está poniendo en las calles ahora. Valentín, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, aquí vamos, acabamos con el camión con paquetería.
Tienes voz de frío, ¿eh?
Bueno, frío aquí dentro no, pero fuera sí. Me marca menos medio grado, 0,5 negativo.
Ay, menos medio gradito, jolín. Luego, a la hora de tener que pues bajar toda la mercancía de los camiones y todo eso, me imagino que, claro, eso os afecta a todos los que estáis ahí con el transporte.
Bueno, bajar la mercancía y cargar se encargan otra gente. Nosotros, yo en mi caso, es moverla de... Hoy voy de Madrid para Mérida con el camión y una vez que llego ya yo no toco nada de los paquetes.
Valentín, y cuando tienes que, pues eso, enfrentarte a una ruta como la de esta noche, ¿le echas un vistazo de qué cómo te viene la carretera para los próximos kilómetros?
Sí, normalmente sí solemos hacerlo, pero vamos, son esta ruta, por ejemplo, ahora no tenemos problemas con nieve y otras que sí, entonces vamos viendo un poquito lo que nos espera, sí. Que hay veces que la nieve te sorprende muchas veces.
Madre mía, madre mía. ¿Y tienes esos camiones que son muy largos, Valentín?
Pues llevo un tráiler de los muy largos que hay ahora modernos, no. Del tráiler de toda la vida, el de 18 metros. Porque ahora los hay que son larguísimos.
Jolín. Valentín, ¿habéis sentido el calor de la ciudadanía a raíz de lo que pasó hace unos días ahí en el Reino Unido?
Pues la verdad es que sí, la ciudadanía sí, toda la gente se ha volcado, menos el que debería haberse volcado con nosotros, que es el ministro de Transporte, que prácticamente no nos ha hecho ni caso, pero bueno, ya se va acostumbrando.
Ya, lo que pasa es que quizá en este programa, Valentín, sí que me estoy dando cuenta, y por eso lo pongo tanto en valor, la responsabilidad que tienen los camioneros. Joder, es que estáis ahí metidos en las cabinas llevando cosas que se podría parar perfectamente el funcionamiento normal de toda una sociedad, ¿eh?
Bueno, hasta ahí estamos siempre de acuerdo. Lo que yo no estaría de acuerdo es en parar, y menos ahora en la pandemia. Es que ahora cuando hay que estar dando el callo, siempre hay tiempo para todo. Pero sí es cierto que si nosotros no paramos, se para esto, está clarísimo.
Es verdad. Valentín, ¿te ha tocado a ti alguna jornada de huelga de estas fuertes que estabais luchando por vuestros derechos?
Bueno, sí, pero huelgas de estas fuertes ya hace mucho que no se hacen. Ya hablo hace ya muchos años. Ya las huelgas ya prácticamente están olvidadas.
Qué barbaridad. Ahora mismo, si miras a tu derecha, ¿qué ves, Valentín?
Pues veo unas nubes y la Sierra de Gredos ahí un poco, porque la luna me deja un poquito. Estoy por aquí por Oropesa ahora mismo.
Jolín, de verdad que es impresionante, Valentín. Llevarás un montón de mercancía. Me imagino que tú ahora mismo te tienes que estar sintiendo como un paje real, ¿no? Porque llevarás un montón de regalos de niños.
Pues la verdad que supongo que sí. Llevo paquetería y va el trailer lleno de adelante atrás hasta el techo. A ver si, para que los niños por lo menos tengan la ilusión de siempre que se ha tenido con los Reyes Magos.
Qué bien, Valentín. ¿Y eres ponedor desde hace mucho tiempo? ¿Hace mucho que nos escuchas?
Pues te escucho desde que empezaste, o sea que de siempre, depende de los horarios, los turnos que tengas, así ha coincidido, ¿no?, con los horarios vuestros.
Qué bueno, qué bueno. Pues Valentín, no te voy a quitar más tiempo, te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores de calles. Te vamos a mandar el diploma oficial para que lo tengas, ¿sí?, ahí en la cabina, y en cualquier momento, oye, si das con alguien que sea ponedor también, pues muéstrale tu diploma, que tú ya eres el oficial, ¿vale?
Muy bien, Pulpo, muchísimas gracias y feliz año nuevo para todos los ponedores y para todo el equipo.
Sí, señor Valentín, muchísimas gracias y feliz año nuevo.
Perdón, una cosita nada más.
¿Sí?
Hoy es hoy quiero felicitar a mi nieta Daniela, que hace un añito. Y el día 4 de enero del 2020 nació.
Ah, amigo mío.
Y hoy hace un añito, compañeros, mi nieta pequeña. Y la otra, el día 9 de enero hará 5. O sea que el enero mío es buenísimo.
Qué bueno. Pues nada, Valentín, dale un beso de nuestra parte a esa mini ponedora y que lo paséis muy bien en cuanto la veas y la disfrutes, ¿vale?
Muchísimas gracias, muy amable, gracias.
Cuídate, Valentín, 4:45 de la mañana, 3:45 en Canarias. Esto es un no parar de gente que se asoma a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que aquí está con nosotros levantando todo el país. Por ejemplo, Natalia Martínez está también escuchándonos, Mari Carmen Vicente, Blanca Sánchez, Pablo Turcato, Pepe, José Manuel Quiles, David Jaume Salers y Andrés Sánchez. Gracias. Dar un abrazo a Felipe, que es nuestro hombre de mantenimiento, que se ha subido arriba a la terraza del edificio de aquí de la cadena COPE para ver qué pasaba con la aplicación de las temperaturas de toda España y nos ha dicho que efectivamente que está congelada, que por eso no nos da ahora mismo los datos. Afortunadamente, Juanjo Martín Fuentes es un ponedor que nos está escuchando y nos dice que su temperatura es moderada, que es moderada. O José Fernández dice, Pulpo, ahora mismo estoy jubilado, nos escucha todas las noches. Yo era empleado de una gasolinera y me gustaría hablar contigo. No lo he conseguido nunca. Pues José Fernández, no te preocupes, que nos ponemos aquí en marcha para localizarte y que me cuentes cómo ha sido tu vida durante esos 48 años poniendo las calles. O, por ejemplo, en Arnedo dice Jesús Ángel Ruiz de la Torre. Dice, ahora mismo Pulpo, 1,2 grados en Soria, embalse de la Cuerda del Pozo, menos 2 grados y medio. Tremendo, Álvaro.
Mira, Nacho Martín nos dice, muy buenos días a todos, feliz año. Aquí os dejo una foto de las Navas del Marqués, que tenemos un pelín de feria, y es una foto en la que solo se ve nieve. O sea, de hecho no se ve ni qué cubre. Puede ser un coche, una casa o una persona. En fin, mira, José Chavero Pereira dice, buenos días desde la Solana de los Barros, en Badajoz. Estamos a menos 2 grados. Y Javier del Campo Velasco dice, Valladolid en su línea. Me voy a llevar una rebequita por si refresca algo, que me han dicho eso. Javier Cortina dice, un frío y la camiseta por debajo de los calzoncillos, como Dios manda.
Por favor,
soy
muy
ponedor.
Bien. Sí, señor.
Charo Pizarro, Herrán, dice, buenos días a todos. En Zarzalejo, en Madrid, hemos tenido 5 grados bajo cero. Anda, que los pingüinos van tan felices por ahí, ¿eh?
Madre
y
mía.
Marina Plumet dice, en Morreal del Campo, en Teruel, dentro del Triángulo del Frío, pero ha nevado poco, y nos envía una foto en la que, bueno, es esta nieve que no ha terminado de cuajar y está grisácea, como sucia. Pues esa. Y Cinta Pérez dice, en Tenerife, día bastante frío, 10 graditos.
Madre mía, sí, es en Tenerife, pero Alexis Acosta León manda fotografía, está en la calle, ha salido con la mascarilla, y dice Alexis, dice, ahora mismo Gran Canaria, Pulpo, uf, qué frío, qué suerte vivir aquí, un saludo a todos, soy ponedor. Y claro, atención, ponedores, es que la temperatura que muestra Alexis Acosta León ahora mismo en Arucas, en Canarias, es de 17 grados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
Vale, vámonos.
¿A
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Uriarte.
Pues te voy a decir, oso rey servín poseiler ingi en high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
No estamos solos, ni muchísimo menos. Un abrazo a la gente que está solita en casa o solita en habitación o solita, a lo mejor, en el ingreso de un hospital. Un abrazo bien fuerte a todos aquellos que están pasando por un mal momento y lo digo desde el corazón. Me encanta acercarme a esas personas que están preocupadas y que están angustiadas. Hay mucha gente en España que está pasando por malos momentos mentales. Llevamos un año de muchísimo sufrimiento. Bueno, pues intentamos que en estas dos horas de radio en directo te acompañemos con temas pues que son tranquilitos, que no nos hacen mover mucho el esfuerzo de tener que pensar y, por supuesto, nos alejamos de la política. Son las 4:50, ahora menos, en las Islas Canarias, y la verdad que cuando tenemos a Jorge Casesmero, pues nos damos cuenta que España sigue siendo un gran país, y lo ha sido desde hace un montón de tiempo, y ha habido un montón de gente que ha aportado en positivo para construir una gran nación, que es nuestra España. Y la verdad es que cuando nos movemos sobre la historia, nos damos cuenta que tenemos unas tradiciones auténticamente maravillosas. Parece ser que los Reyes Magos de la Biblia no eran de Oriente, sino de una antigua civilización ubicada 1000 años antes de Cristo en lo que hoy es Andalucía. Jorge Casesmeiro, muy buenos días y feliz año nuevo.
Buenos días, Pulpo. Feliz año nuevo a ti y a todos los ponedores. Vamos a hablar de los Reyes Magos. Sí, señor, que nadie está solo y la vida es un regalo. Uh-huh. Pues como dices y apuntas, hipótesis de Benedicto XVI, pues sobre la grandiosa tradición de los Reyes Magos, que traía en su libro Trilogía sobre Jesucristo, la infancia de Jesús, año 2012, que ya habíamos hablado aquí y vamos a recuperar ahora sí, que estamos un par de días antes de la Epifanía, ¿no? Uh-huh. Pues esos magos, esos sabios, reyes o sacerdotes, parece ser, que viajaron desde Oriente, pero uh-huh, desde los extremos del mundo conocido y también, posiblemente, desde Occidente, concretamente desde Tarsis o Tartesos, pues ese triángulo, ese tesoro de Andalucía Occidental que comprende pues Huelva, Sevilla y Cádiz, que seguramente conoces tú muy bien. Hombre, y has hecho ahí un montón de bolos.
Pues sí, también está ahí y también he descansado con la familia y lo hemos pasado francamente bien. Pero en relación con lo que nos acabas de contar, lo que no sé, Casesmeiro, es si Benedicto XVI daba por válida esa hipótesis.
Pues mira, él lo que hace es incorporarla, ¿no?, al acervo de la tradición. Uh-huh. Y poniendo pues en relación lo que es el Evangelio de Mateo, donde se habla de los magos de Oriente, sí, pues con pasajes del Antiguo Testamento, múltiples pasajes donde figura Tarsis, ¿eh? Habla pues del Génesis, el libro de los reyes, profetas, los salmos, un montón. Y entonces este Tarsis, Tartesos, localizado en el extremo occidental del mundo entonces conocido. Uh-huh. Y nos dice, como ya hemos dicho antes, ahí en Andalucía, y entonces lo que nos dice Benedicto XVI es lo siguiente, y abro las comillas: la promesa contenida en dichos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo occidente, en Tarsis, en Tartesos, pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolos como reyes de los tres continentes entonces conocidos, que eran África, Asia y Europa.
Jolín, qué bonito, Jorge, qué bonito, por favor. Según la Biblia, si no recuerdo mal, alguno de esos reyes vendría de Tartesos, lo que hoy conocemos como Andalucía.
Sí, señor. Las referencias, como hemos visto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son numerosas a Tarsis, que es lo que se interpreta como Tartesos. Y algunos de estos libros del Antiguo Testamento pues se compusieron entre los siglos VIII y VI antes de Cristo, que son, curiosamente, pues épocas coetáneas al florecimiento de esta civilización tartesia. Y así es como lo analiza el historiador, sí, el teólogo y académico Manuel Jesús Carrasco, Carrasco Terriza, de la diócesis de Huelva, pues en un artículo maravilloso que con interrogaciones, como hace muy bien, hubo un rey mago en Tartessos, que es el artículo donde yo saco todo esto, y donde él explica pues cómo evoluciona este tema desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, los evangelios apócrifos, incluso la tradición medieval, la iconografía cristiana, en fin. Muy interesante.
O sea que se podría decir que esta lectura es un poquito compleja.
Es compleja, ten en cuenta que estamos hablando, pues aquí siempre nos movemos el ámbito de la mejor leyenda, en el sentido de la tradición que se ha ido creando, la historia, la historiografía a través de los libros, pues hablamos de referencias bíblicas de la que se considera además la civilización más antigua de Occidente, que es la Tartesia. Y efectivamente, como bien además apunta Carrasco Terriza, dice, es fácil caer en lecturas o críticas superficiales pues de esta lectura que hace Benedicto XVI, cuando lo que él intenta con el máximo rigor es distinguir la verdad contenida en las escrituras, como buen teólogo, de las interpretaciones simbólicas que luego se fueron generando a lo largo de los siglos, creando, como digo, esta maravillosa tradición de los Reyes Magos.
Es que es así, o sea, es que es una historia tal y como la estás contando. Además, nos quedamos en cualquier caso con una historia que es muy antigua y que ya pone, Jorge, en el mapa a un territorio de España, ¿eh?
Eso es lo más bonito y por lo que tiene tanto sentido, fíjate, pues contarlo aquí precisamente en Poniendo las Calles, que es un programa que tiene ese pulso y ese nervio de la historia de España, ¿no? ¿Cómo íbamos a dejarnos esto, no? Efectivamente, Tartessos fue pues la primera civilización occidental, famosa en los textos griegos, famosa, como hemos visto, en los bíblicos, ¿no? Y ubicada pues en esa desembocadura del Guadalquivir. Y fíjate, si todo esto se presta interpretaciones simbólicas, si no es simbólico que exista esta sugerencia, esta lectura, esta hipótesis sobre, o esta conexión sobre los Reyes Magos y Tartessos, hablando de la tierra desde donde más tarde se partió para descubrir un nuevo mundo y demostrar la esfericidad de la tierra. Y luego fundar el primer imperio global en nombre de la cristiandad, ¿no? Hombre, pues esto, fíjate, claro. Si no vamos a hablar de esto aquí.
Y también porque los Reyes Magos, y era un poco el enganche del principio, Casimiro, los Reyes Magos lo que hacen es simbolizar la universalidad del cristianismo.
Eso es, esta es la clave interpretativa de todas estas exégesis, es la clave, ¿no? Y fíjate qué bonito nos lo dice el historiador y teólogo Carrasco Terriza en su artículo, y abro comillas porque es muy bonito, dice, el Salvador es adorado primero por los pastores, por los más sencillos del pueblo judío, y luego por personas notables, ajenas a Israel. Y ahí están los reyes que vienen desde distintas partes del mundo. Dice, para que quede patente la universalidad de la salvación. Dice, y en España tenemos la honra de que Tartessos, es luego entonces ese imperio famoso por su producción metalúrgica y por las naves de gran calado a las que dio nombre, pues que figure como referencia al punto geográfico más extremo del universo conocido en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo. Ahí queda eso.
Y Francisco Medero Márquez, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo, Jorge, dice, Pulpo, soy un ponedor tarsileño que está ahora mismo con los pelos como escarpias, y no por el frío, precisamente. Bueno, son las historias que nos...
¡Qué grande! Pues un saludo y feliz año para él también, qué bonito.
Un abrazo, Casimiro, gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. 4:57 de la mañana, hora menos en Canarias. ¡Ay, qué bonito es el lunes! Y estamos juntos, ¿verdad que sí? Estamos poniendo las calles. Por cierto, un abrazo a José Manuel Quílez, un ponedor que es policía de la brigada nocturna de la policía local de Elche. Nos manda la temperatura, 2 grados bajo cero. Impresionante Elche ahora mismo. Un abrazo bien fuerte y a disfrutar de Elche. ¡Qué bonito es Elche, por favor!
De aire que les pueda dar. Son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantar posible que mañana cambiarán.
a my name. Los malos vientos que circulan por aquí.
Para mí esta canción cambió cuando un día se la pongo a Carlos Herrera y Herrera se pone a cantar el estribillo de esta canción, que yo no me lo esperaba, pero esa canción a partir de... Esta canción para mí ha cambiado radicalmente cada vez que suena el estribillo. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, es el gerundio de poner, lo que hacemos todos para que se construya una nueva jornada y a partir de las 6, pues España esté funcionando a tope. Y mira, en la próxima hora vamos a hablar de respirar y de dormir. Son dos funciones fundamentales para vivir mejor y guardan mucha relación. La gente que duerme mal, que preste atención porque va a disfrutar un montón. Enseguida actualizamos la información con Gonzalo Zavalla.